Josep Cuní.
Y Ana Pardo de Vera, Pilar Santos, Esther Esteban y a partir de ahora mismo Julián Casanova. Mañana, 1 de mayo, una de aquellas fiestas que no conocen fronteras. Buena parte del mundo lo celebra como conmemoración de las luchas por la jornada de 8 horas. Todo empezó en Chicago, pero se extendió al hilo de hacer suya la reivindicación. Por cierto, todo tipo de ideologías, desde finales del siglo XIX hasta hoy, cuando, por cierto, la cosa está en que la ley que lo contempla es una, pero otra distinta, las trampas que cada 2x3 se detectan especialmente últimamente y de manera muy especial se ha vuelto a denunciar, no solo a partir de los casos ya habituales, sino del teletrabajo, que parece que durante un tiempo y después de la pandemia no tenía horarios limitados y lo de las 8 horas quedaba en el imaginario colectivo. Bien, todo eso tiene una historia, es la historia interminable, es la que nos cuenta Julián Casanova. Cuando quieras.
Es un tema muy atractivo para el historiador porque es un tema telescópico que es transversal a muchísimos países y con una larga historia que empezó el 1 de mayo de 1886 en Chicago. Allí el movimiento sindical americano, entonces había un movimiento sindical americano, relanzó una vieja reivindicación socialista que procedía de Owen y del sindicalismo inglés de los años 30. La limitación de la jornada laboral a 8 horas, con otras 8 de reposo y 8 para instrucción o recreo. Era una reivindicación muy radical en aquel momento, dados los horarios de la época, con jornadas interminables donde trabajaban mujeres, niños, sin condiciones laborales aceptables, pero estaba dentro de la óptica sindical y en principio era legalista. Pero se convirtió en caballo de batalla sangriento, tras una bomba que explotó en una plaza de Chicago, en Haymarket, y la posterior ejecución de 5 anarquistas. Este es un tema también interesante. Eso ocurrió el 4 de mayo, 3 días después de lanzar la huelga los sindicalistas de Chicago. En medio de una concentración donde confluían varias manifestaciones, un artefacto explosivo fue lanzado contra la policía, en Haymarket Plaza. Los que vayan a Chicago van a descubrir que hay un lugar de memoria allí muy interesante, ¿no? En esa ciudad además tan atractiva desde todos los puntos de vista. Esa bomba mató a 6 agentes y hirió a varias docenas. La policía cargó contra la multitud, hubo 38 obreros muertos, más de 100 heridos, y los dirigentes obreros anarquistas, que se vio claramente que no tenían que ver nada con la bomba, fueron detenidos, sometidos a un proceso judicial, con redadas policiales, cientos de detenciones, y la prensa en aquellos momentos, los medios de comunicación, del orden, por supuesto, de ese orden que empezaba a expandir el capitalismo en Estados Unidos, cargó contra ellos pidiendo la horca. El proceso, sin garantías, muy típico también de aquellos años, no había garantías procesales, comenzó el 21 de junio del 86 del mismo año. Finalmente, 8 acusados, 5 condenados a muerte, uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado, y en el 89, 3 años después, se fundó la Segunda Internacional en París. Eso pasó 100 años después de la Revolución Francesa. Y allí un Congreso Obrero Socialista declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en memoria de los mártires de Chicago. Eso se expandió por todas las sociedades europeas. España también vivió en los años 90 importantes manifestaciones por primera vez. Poco a poco se ritualizó. No era festivo en el sentido de fiesta pagada, pero se consolidó sobre todo en las repúblicas de los países que perdieron en la Primera Guerra Mundial. El paradigma era la República de Weimar y también en la República Española, donde en 1931, el 1 de mayo, hubo una manifestación gigantesca en Madrid, presidida por el que era entonces ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero. Fueron los fascismos los que convirtieron a ese trabajador en parte del Estado total. El trabajador como elemento imprescindible de celebración del Estado totalitario y de la personificación del líder, del Duce, del Führer, del caudillo. En realidad, ellos fueron los que pusieron la fiesta, festivo, y también las democracias después del 45. Así que esa fiesta que había empezado localizada con una reivindicación de jornada de 8 horas acabó prácticamente siendo una fiesta pagada en todo el mundo. Vivió una etapa de florecimiento en los inicios de la transición en España. Hay que ver aquellos momentos, aquellas manifestaciones, el auge sindical, y perdió fuerza ante la fiesta y el puente, que es lo que pasa en estos momentos. Hay una paradoja en todo esto. Estados Unidos, que es el país de origen, no lo celebra. Y el Labor Day para ellos es un Bank Day, un día de fiesta, que se celebra el primer lunes de septiembre de cada año. Pero más allá de la paradoja, hay una enseñanza. Este tipo de reivindicaciones, que además preceden a las legislaciones, nos parece que todo avanza a través de legislación. Este tipo de reivindicaciones que precede a la legislación fue importantísima. A partir de ese momento, en muchos países de Europa, a cabo, se crearon institutos sociales de reformas, se crearon ministerios de trabajo que hasta ese momento no habían existido. Y, por supuesto, se sumaron a la fiesta muchísima gente. Mujeres empezaron a plantear después la reivindicación de su Día Internacional de Trabajo, a partir de que Clara Zetkin en Alemania lo promovió. Pero, en realidad, este es el origen de muchas de las reivindicaciones que después se han consolidado. El origen de una dignidad en el trabajo, el origen de que no se podían trabajar en jornadas larguísimas y además en malas condiciones de trabajo. Y acaba una paradoja. Cuando a finales del siglo XX parecía que este tipo de sindicalismo era la edad de oro, el auge, la industria se había quedado para siempre, las condiciones de trabajo se habían quedado para siempre, elementos fundamentales de un capitalismo que viaja a Asia, que quiebra en algunas partes de Europa, y el capitalismo que se empieza a quebrar en sus puntos sociales a partir de la crisis del 2008, de alguna forma nos ha conducido a aspectos del trabajo precario, del trabajo de servicios precario, más allá de la no existencia de sindicatos, que nos retrotraen un poco a que aquello que empezó como una reivindicación importante, que tuvo su edad de oro, que se consolidó a través de legislación de forma pacífica en el año 2024, no es que haya retrocedido, es que hay muchos países del mundo que mañana celebrará el 1 de mayo, habrá manifestaciones, pero durante el resto de los días hay muchísimas clases trabajadoras, muchos de ellos además desposeídos, mujeres también, que no participan de aquellas conquistas que se dieron a finales del siglo XIX y se extendieron por el mundo en el siglo XX.
Esta es una de las paradojas de la fiesta de mañana, por otra parte, una de las pocas fiestas internacionales o universales, depende cómo queramos enfocarlo, pero desde un punto de vista de celebración, por supuesto, como estabas diciendo, Julián, con la gran paradoja añadida del colofón que acabas de poner. Gracias por acompañarnos una semana más, gracias por tu historia interminable, por sus páginas de divulgación de la historia, que es lo importante. Hay que saber de dónde venimos para entender dónde estamos y, si es posible, sabernos proyectar mejor hacia dónde vamos.
Muchas gracias, buenas noches y buen día de trabajo para todos.
Igualmente, un minuto para las 11, 10 en Canarias. Con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Zaragoza, todos los martes a esta hora, la historia interminable, acontecimientos del presente con mirada retrospectiva. Ana Pardo de Vera, Pilar Santos, Esther Esteban, el día que acabamos de escuchar a Verónica Fumanal, que nos ha traído su libro El poder de la influencia, así se construye el liderazgo, y mientras la audiencia sigue contestando la pregunta del día a través de nuestra cuenta de X, @24horas-RNE. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial? A. Seguir negociando con el Partido Popular, o B. Buscar una alternativa. En unos instantes, también en directo en este programa, intentando aclarar por qué el BBVA quiere comprar ahora o hacerse con el Sabadell, 4 años después y a un precio 3 veces superior del que hubiera podido conseguir si hubieran llegado a un acuerdo cuando lo buscaron por primera vez.